Mi propuesta es hacer una pequeña exposición, lo más breve posible, de algunos aspectos que los dos compañeros trataron, pero desde el punto de vista del conocimiento en la escuela. Yo creo que hay una debilidad en la investigación educativa en la Argentina, cada vez más fuerte esa debilidad, que es la de no meterse a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Pareciera que basta con conocer las prácticas docentes desprendidas del saber. Parece que es suficiente hablar de subjetividad de los alumnos, pero sin ver lo que pasa dentro del proceso por el cual los chicos adquieren el conocimiento. Parece que el problema de la transmisión de conocimiento es un problema secundario de la modernidad. Pareciera que los problemas curriculares se pueden estudiar por afuera de lo que pasa dentro de una escuela. Yo creo que yo he asistido a muchos congresos educativos en los últimos años y hay una cada vez menor existencia de trabajos dedicados a indagar cómo es que se produce el conocimiento en la escuela. Yo creo que justamente mi tarea aquí va a ser plantear algunos problemas que allí se formulan, pero bajo el concepto básico de que los conocimientos que se proponen son el objetivo y la misión fundamental de la escuela. La escuela está para transmitir conocimiento culturalmente elaborado, socialmente elaborado, históricamente constituido, y con una mirada crítica frente a ese conocimiento, pero la escuela no puede prescindir, no existe escuela fuera de la transmisión de los conocimientos y del proceso por el cual los alumnos se apropian de ese conocimiento. Y por supuesto, a esa finalidad deben contribuir muy diversas disciplinas, no solamente la historia de la educación, no solamente la teoría curricular, no solamente las didácticas específicas que yo acá voy a defender, y las, digamos, pedagogías diversas, más o menos críticas, pero que hay una, digamos así, una búsqueda de la contribución de distintas disciplinas. No hay una única disciplina que pueda agotar el estudio de cómo se conoce dentro del aula. Es una temática abierta, muy compleja, pero que nosotros no podemos dejar de lado en nombre de consignas políticas o en nombre de muy loables intenciones de transformación de los profesores y los estudiantes. Todo eso está muy bien, pero debe ser estudiado adentro de la práctica educativa. Y yo creo que este es un punto completamente central. Por eso es que desde el punto de vista justamente de la política, que aquí se mencionaba, yo quisiera aclarar que el objetivo del macrismo en el campo educativo no tiene nada que ver con las didácticas específicas. Creo que todo lo contrario. Creo que las didácticas específicas, tal como hoy se plantean, son modos de plantear la enseñanza y el aprendizaje en el aula que asumen compromisos políticos, que no desdeñan para nada las cuestiones que hacen al devenir de los puntos de vista políticos de los estudiantes y de los profesores, que para nada asumir esas experiencias involucra dejar a los docentes en un lugar secundario que solamente aplican reglas. Eso es incorrecto decirlo. Hay experiencias en Argentina hoy, en SUTEBA particularmente, donde los colegas Delia Lerner, Patricia Sadowski, llevan a cabo prácticas didácticas específicas en consonancia con la participación de los docentes, y eso ha llevado a un cambio extraordinario en la manera en que los colegas enfrentan en las aulas a las prácticas que tienen que hacer. De manera que yo creo que la crítica a las pedagogías específicas es una crítica posmoderna que yo no comparto. Parece que se identifica a las didácticas con reglas, métodos, cuando las didácticas específicas son ciencias sociales hoy, son verdaderas ciencias sociales que, digamos, sí, son antropologías que conciben el saber de una manera que no tiene nada que ver con el prescriptivismo y con las reglas, y más aún no prescriben cómo se debe enseñar, todo lo contrario. Entonces, digo que esto es un punto interesante porque justamente el macrismo y las políticas actuales no apuntan al desarrollo de las didácticas especiales en las escuelas, apuntan a una especie de aprendizaje sin enseñanza, a eso apuntan, un aprendizaje que se basa en los desarrollos de las neurociencias, como muy bien decía el colega, una idea de aprendizaje fundada en el logro de eficiencia, en un aprendizaje que apunta finalmente a generar alumnos que sean emprendedores, que puedan hacer su pequeña empresita, digamos, una política educativa que no pone para nada el acento en el conocimiento, en los conocimientos culturales que hay que transmitir en la escuela críticamente, sino que pone el énfasis en la ejercitación mental, y ahí entran justamente las neurociencias, y que pone el centro de su actividad en lograr evaluaciones de rendimientos de los docentes y de rendimiento de los alumnos por fuera del proceso mismo en el cual se constituyen y se recrean los conocimientos. Yo creo que la política macrista es justamente lo contrario de lo que nosotros creemos como transmisión de conocimiento en el aula, que sigue siendo nuestro objetivo. Entonces digo, es desde este enfoque general que yo me voy a permitir hacer algunas consideraciones sobre los saberes que circulan en las salas de clase, y voy a para eso apoyarme, no de una manera única ni por supuesto exhaustiva ni nada que se le parezca, en cómo el conocimiento actual de las teorías de las representaciones sociales nos permiten entender bastante mejor que antes qué es lo que sucede en la sala de clase, justamente, qué tipo de saberes se circulan en la sala de clase. Y bueno, yo no pido disculpas por no ser un especialista en el interior de la escuela, no tengo la experiencia del compañero tan rica y tan afectivamente planteada, y tampoco la del colega, lo mío es más bien academicista, si se me pudiera digamos, catalogar de alguna manera, pero bueno, espero que lo que yo pueda decir sirva de algo, aunque esté visto desde la investigación propiamente dicha. Ante todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación social y cómo esto tiene impacto para pensar los conocimientos escolares? Bueno, en primer lugar, las representaciones sociales, dicho de una manera casi en criollo, como decía el colega recién, para no ser muy técnico, son construcciones sociales que hacen los grupos de la sociedad para interpretar fenómenos que son relevantes para ellos, cuando aparecen situaciones extrañas en el campo de la cultura, como puede ser el fracaso escolar, como puede ser en el caso de la escuela, como puede ser la existencia de dificultades en la adquisición de los conocimientos, o pueden ser fenómenos muy sociales de otra índole, como el SIDA o el esquema corporal de las mujeres, o pueden ser los problemas de género, como pueden ser una diversidad enorme de cuestiones que solo la enumeración de las cuestiones sobre las cuales se pueden hablar de representaciones sociales me llevaría todo el tiempo que tengo, así que no tiene sentido. Pero digo, la idea fundamental es que los grupos sociales constituyen saberes sobre su vida cotidiana en la sociedad y en las instituciones, entre ellas la escuela, construyen creencias, o lo que nosotros llamamos saberes colectivos, que no son la producción individual. Esto es lo fundamental. No es que cada individuo haya inventado una idea sobre un problema social o un problema escolar, sino que en tanto partícipe de un grupo en el cual hay un proceso de comunicación y de interacción entre los protagonistas, se generan una manera de interpretar el mundo. El mundo es, la realidad es lo que el grupo ha constituido. Un grupo de maestros, por ejemplo, cree que la inteligencia de sus alumnos es una facultad heredada y que, de alguna manera, todo lo que pasa con ese niño en su trayectoria escolar está determinada por una facultad, digamos, que le ha sido dado en mucho, poquito o nada, digamos, y que entonces ni la sociedad, ni la cultura, ni las prácticas escolares puede hacer otra cosa que dar espacio para que esa facultad se despliegue. Hay chicos que la tienen y chicos que no la tienen. Esta es una creencia que los maestros han armado, que grupos de maestros han armado en su práctica educativa, en sus intercambios con otros maestros en los recreos, en la vida académica de la escuela, digamos, y que como tal es un saber que es muy distinto del saber propiamente llamado saber científico. Y los problemas que hay entre estos dos saberes forman parte de uno de los procesos más interesantes que se dan en la sala de clase, ¿no? Dicho de otra manera, no estamos frente a una teoría de la inteligencia escrita por tantos hombres de los cuales yo he venido a hablar acá muchas veces, sino que es una teoría que los propios maestros formulan y que empieza a funcionar en su modo de interpretar los actos escolares de los chicos, los saberes de los chicos, las trayectorias de los chicos, a evaluar a los chicos de cierta manera de acuerdo a lo que ellos creen que es ser inteligente. Por ejemplo, hablar de inteligencia y podría hablar de muchas otras representaciones que después voy a, en todo caso, mencionar. Pero quiero dar como idea general esta. Es un conocimiento que se crea en las interacciones sociales, que expresan el punto de vista que un grupo asume frente a los problemas sociales. Justamente ese es un rasgo que lo diferencia del conocimiento científico. Ese es un conocimiento que en realidad no es ni verdadero ni falso, porque ese conocimiento es una estructuración del mundo, una estructuración simbólica del mundo, que hace que el grupo crea que el mundo es como el grupo cree que es, y no se pone a discusión, ni es un saber que se considere, digamos, provisorio o cuestionable desde el punto de vista de las investigaciones o de las evidencias empíricas, etc. Digo, las representaciones sociales dirigen las prácticas que tenemos con nuestros congéneres en el mundo social. Así como emergen de las prácticas sociales, emergen de los conflictos y dificultades que tenemos en la vida cotidiana, y entre ellos de los conflictos entre los grupos, de lo cual voy a hablar después, tienen un origen en los conflictos sociales. Las representaciones dirigen nuestra práctica, es decir, lo que hacemos con el otro, lo que hacemos con los niños en la escuela o lo que los niños hacen con los maestros en el proceso de enseñanza está muy embarcado por su creencia, digamos, que no es, insisto, un conocimiento de carácter individual, sino que es un conocimiento construido desde el punto de vista social. Pero, por supuesto, los individuos no son ajenos a ese conocimiento construido, sino que se apropian de él en un proceso de ontogénesis que sería muy largo de describir aquí, y que cada uno de ellos le da su sesgo personal. Pero la esencia de la cuestión es que hay saberes que juegan en la práctica escolar, en la apropiación del saber que enseñamos, son saberes que los chicos traen del mundo fuera de la escuela o que derivan de sus prácticas escolares anteriores. Entonces, esta idea de representación social que estoy esbozando de una manera por completo no técnica y de un modo muy, muy probablemente erróneo de mi parte, es importante porque fundamentalmente las representaciones de que los chicos son actores en la escuela y los maestros también son actores entran a formar parte de los saberes que entre sí se interconectan, se vinculan al interior del proceso educativo. Por ejemplo, para ver si se entiende lo que quiero decir, cuando un maestro enseña historia, y se lo dedico acá a la compañera de mi amigo de Germán, efectivamente nosotros sabemos, o la investigación lo ha probado durante mucho tiempo, que para los chicos de entre 7 y 80 años, digamos, ¿no? Los saberes cotidianos, las construcciones sociales no tienen edad, y esto plantea muchos problemas también a los que en una época creíamos que en la escuela los chicos aprendían de menor a mayor y que el conocimiento seguía un desarrollo lineal. La respuesta es que hoy sabemos que no es así, y ahora voy a mostrar por qué. Pero digo, sabemos que, por ejemplo, en el caso de la historia, los alumnos y también gran parte de los profesores creen que la historia es un resultado de actividades puramente individuales. La historia es la historia de los actos de las grandes personalidades. Y así se ha estudiado, por ejemplo, en Brasil, cómo, para no traer ninguna escena nuestra y hacerlo más científico posible, digamos, como en Brasil, ante el problema de la negritud, el problema de la explotación de los negros, la cultura escolar brasileña muestra que gran parte de los niños y adolescentes y jóvenes creen en realidad que la abolición de la esclavitud en Brasil fue la obra de la reina Isabel, porque también hubo una Isabel en Brasil, no hubo solo una Isabel en España, hubo una Isabel en Brasil. Fue la obra del emperador y de la emperatriz quien generó el levantamiento de la esclavitud. Y esto tiene que ver con la idea de que los actos políticos y los actos sociales son interpretados por el sentido común, porque de eso hablamos cuando hablamos de representación social, de una creencia generada históricamente que es dinámica, que puede cambiar, justamente por eso es tan importante en la escuela, esta creencia de que la historia es una historia generada por individuos. No es la lucha de los negros la que generó su liberación, sino la decisión individual, digamos, porque hay una concepción general de la historia que es en parte del mainstream, de lo que se llama el canon histórico, es parte de la enseñanza, pero también es parte de las creencias que los chicos han desarrollado en su historia y que muchas veces es compartido por los maestros. No está ni bien ni mal. Las representaciones sociales hay de muy diversa índole, como voy a también mostrar si puedo después. Pero digo, es interesante esto. Cuando se transmite o se propone de enseñar una mirada crítica sobre la historia que muestre una especie de disputa entre grupos sociales o disputa entre clases, como decía el colega, las clases sociales que tienen que volver a ser de una vez por todas consideradas, porque la posmodernidad nos enseñó que no hay más clases sociales, pero hay clases sociales. Si no, vean la Argentina de hoy, si no hay clases sociales, los despedidos son los sectores populares, sean en el Estado o sea en el campo laboral, los que son las víctimas principales de la política de los CEOs son los sectores populares y entre ellos los sectores laborales, y los sectores laborales son los que van a pelear contra las grandes empresas para generar salarios dignos. Entonces hay una lucha de clases que se expresa sindicalmente, pero hay lucha de clases. Yo digo, volviendo al tema mío, que la historia, cuando se enseña historia, hay que contar con las creencias de los estudiantes cuando aprenden. Nosotros, el mundo magisterial suele haber una fuerte creencia según la cual los alumnos aprenden más o menos en función de lo que el maestro les enseña. Pero el problema es que lo que el maestro enseña está en relación con lo que los alumnos saben. Y la idea de que los alumnos son cajas vacías en las cuales se depositan saberes es un viejo prejuicio pedagógico, digamos, del positivismo. En realidad, los estudiantes, como decía antes, han adquirido en sus vidas familiares, en sus vidas escolares y en sus vidas extraescolares, y en diversas instituciones, han adquirido una mirada sobre la historia, en este caso, que pone el centro en los individuos. Entonces, la idea que nosotros tenemos es que al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes tienen esquemas o ideas previas que les permiten interpretar los problemas, las situaciones didácticas, digo bien, las situaciones didácticas que se formulan en sala de clase, y ellos interpretan la información que propone el maestro o que proponen los textos que los alumnos leen en historia desde el punto de vista de lo que ellos creen. Y entonces se produce una especie de dinámica muy interesante entre el saber establecido, en el mejor de los casos, un saber cercano a la historiografía, que no es puramente el mainstream de la historia de la identidad nacional, sino una historia crítica, una historia capaz de generar una visión cuestionadora de los procesos complejos de la historia. Entonces, digo, ahí ya vemos una cosa interesante, que el conocimiento no es el conocimiento, sino que hay los conocimientos en la práctica educativa. Por un lado, está el saber enseñar, más o menos formulado a partir de la currícula, y que deriva de una transposición de los saberes de los historiadores, en este caso de los cientistas sociales, según sea el caso, que se transforman en conocimientos a enseñar en la sala de clase. Ese saber escolar, el saber escolar propiamente dicho, que ya merece por sí solo una larga discusión, pero no viene al caso, interactúan en la sala de clase con, por un lado, los saberes individuales de los chicos. Los alumnos no solamente tienen saberes sociales, también tienen saberes individuales. Los niños, nosotros hemos estudiado durante muchos años, yo y mi equipo por lo menos durante 15 años, cómo los niños han ido formulando ideas relativamente personales acerca de la autoridad escolar, acerca de la autoridad política, acerca de la autoridad política, acerca del presidente, del sistema de leyes, acerca de la posibilidad o no de cambiar el sistema social en el que viven. Entonces, hemos estudiado que los chicos han elaborado una serie de nociones más o menos complejas, más o menos en un proceso. Pero también luego descubrimos que esos saberes individuales de los chicos, que son legítimos, solamente se dan en condiciones sociales. Que los chicos solamente pueden pensar la historia, la educación cívica, la política, solo si participan ellos en prácticas sociales. Nosotros hemos establecido muy bien, que es lo único bueno que hemos hecho en todos estos años, que los saberes individuales, si bien tienen una historia, una génesis, una historia conceptual, esa historia está marcada, está condicionada, está enmarcada en prácticas sociales que los chicos participan y en creencias colectivas que ponen límites a lo que los chicos pueden conocer. Por ejemplo, lo que nosotros hemos estudiado sobre ideas políticas de los pibes. Nosotros hemos visto que los chicos acceden a un cierto conocimiento muy interesante de la estructura del sistema político. Pero hay un límite que es muy difícil superar, que es un límite que viene dado por la intervención de creencias colectivas sobre su propia elaboración personal. En este caso, la tesis que está, insisto, entre niños de 7 años a 80, de que la autoridad es benefactora, de que los gobiernos hacen el bien, o deberían hacer el bien, y que en realidad finalmente hay una especie de planteo moral sobre el cual, en base al cual las autoridades políticas deben hacer el bien para los ciudadanos, y que solamente al precio de una traición los gobiernos pueden romper su compromiso básico. Y hay una idea, no hay una idea, hay una creencia colectiva muy fuerte según la cual las autoridades son benefactoras y que en todo caso, hasta diría más, hay un marco ideológico más fuerte atrás, según el cual la historia y la sociedad está hecha por individuos, solamente por individuos, y que hay batallas que son por ambiciones de los individuos, nunca de los grupos sociales, y que en todo caso la sociedad es quizá la misma siempre. Lo único que varía son las batallas de los individuos por, digamos, poner en juego o imponer sus deseos o sus motivaciones, etc. Yo digo, esta perspectiva hace pensar que las ideas de los estudiantes, que son más personales, más constructivas, según nuestros estudios de tantos años, esa construcción está hoy fuertemente limitada por las creencias sociales de las cuales los chicos también participan y los maestros también participan, y que entonces se produce en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje en sala de clase una complejísima red de juegos, de interacciones entre por lo menos tres tipos de saberes. Los saberes individuales que los chicos han elaborado, los saberes sociales, que son las creencias colectivas del grupo al que pertenece el niño como clase social o como institución, y los saberes a enseñar que proponen los maestros. Debo decir que, con todo, esas creencias colectivas de las cuales los chicos pertenecen nos permiten pensar entonces que el niño que está en la escuela no es el niño que hemos pensado tradicionalmente. Es un niño diferente. Ahora, el niño es un niño social. El niño no es solamente el niño que aprende como individuo, sino que el niño aprende en tanto individuo, pero también en tanto es un actor social, porque él es alguien que participa de una memoria colectiva del grupo al que pertenece. Esto es mucho más profundo que lo que dijo Vygotsky y todos los teóricos de la escuela sociohistórica. Porque esto lo que nos muestra es que los chicos son miembros de grupos que piensan desde adentro de un grupo y recuerdan desde adentro de un grupo. Entonces, lo que un grupo social recuerda del proceso militar, lo que un grupo social pudo reconstruir de su experiencia política en la Argentina, eso está metido en la cabeza de los pibes. Los pibes no solamente tienen una memoria individual, esta que hoy nos quieren meter en la escuela los compañeros macristas, no solamente hay un proceso que de hecho lo hay, no solamente hay una memoria por la cual alguien registra un acontecimiento y lo pone, lo mete dentro de un dispositivo, digamos, casi computacional, que registra lo que uno ha vivido y luego, bajo ciertas condiciones, lo puede, digamos, recuperar, usando un lenguaje técnico, digamos. Sino que los niños viven en una doble memoria. Esa es la memoria individual. Pero también los niños viven en una memoria colectiva. El niño expresa la experiencia social del grupo al que pertenece y su interpretación de los hechos históricos tiene que ver con la perspectiva del grupo en la que vive, del cual él proviene, y cuya memoria él es un agente, es un actor, pero con una memoria que no es personal, es social. Entonces, el niño al cual le enseñamos, además de ser un sujeto capaz de interpretar, sin duda, de reconstruir los saberes, es un niño que habla es una voz de un grupo social. Él es un sujeto social porque es parte de la memoria colectiva y porque es un sujeto de creencias que él no ha inventado, sino que él se ha apropiado en una larga historia. Y que esas creencias se ponen en juego adentro del proceso educativo. Entonces, cuando hablamos de política en la escuela, y está muy bien lo que el colega acá ha mostrado, cuando uno enseña política en la escuela, o teoría política, o procesos políticos, etc., hay que tomar en cuenta qué de la política es creída por esos sujetos, desde que su formación anterior, cuáles son las creencias más o menos fuertes. Cuando uno enseña historia, por ejemplo, se encuentra con que uno puede enseñar las razones políticas de la Primera Guerra Mundial. Otra vez, para no meternos con cosas que nos pondrían en discusión acá, vamos a poner lejos, pero vale igual. Cuando uno enseña la Primera Guerra Mundial, supónganse, el profesor tiene una idea muy avanzada, que fue una guerra imperial, un reparto de mercados, digamos, ¿no? Según la versión marxista, que yo comparto totalmente, de la explicación de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando ustedes van a los pibes, lo que hay en los pibes es fundamentalmente una caracterización de los gases, de las trincheras, de las muertes masivas, de los millones de gente que murió en la guerra. Eso predomina sobre la explicación propiamente científico, histórica, racional, digamos, y en cambio ponen los chicos en primer juego los valores, los afectos, el dolor, la angustia de una situación histórica. Una cosa no se contradice con la otra, pero nos ponen de relieve que en los conocimientos sobre la política, sobre la historia, y también hasta podría decir de algunas ciencias naturales, pero no tengo tiempo para hablar de eso aquí ahora, pasa a primer plano el lado figurativo, el lado concreto, el lado de imagen, más que el lado abstracto, conceptual, y que de lo que se trata es de armar un diálogo entre ambas perspectivas, digamos, porque una tiene que ver con las creencias colectivas y la otra tiene que ver con la cientificidad. Con esto no quiero decir que estas creencias son irracionales, como nos quieren hacer creer los psicólogos cognitivos, que todo lo que sea creencia social es el lado irracional de la racionalidad, que es el proceso de pensamiento estrictamente riguroso y demostrativo con que nos manejamos. No, es otra racionalidad. Justamente Serge Moscovici, recientemente fallecido, que inventó la teoría de las representaciones sociales, lo básico que él planteó es que no hay una única racionalidad y que entonces hay, lo otro es irracionalidad, sino que hay dos racionalidades, por lo menos dos, hay muchas, pero hay por lo menos dos. Hay una racionalidad rigurosa, demostrativa, sistemática, etcétera, de las prácticas científicas que son enteramente creíbles y las cuales constituyen el conocimiento que se pretende transmitir en sala de clase, pero hay otra racionalidad, que es la de la vida cotidiana. Es la racionalidad que se expresa en los discursos de las personas cuando se intercambian comunicativamente ideas en la vida común. Esa es otra racionalidad, no es irracional, es otra racionalidad que tiene otros cánones, que tiene otros principios de interpretación, digamos así. Y entonces, el lugar que tienen este paralelismo es lo que Moscovici llamaba la polifacia cognitiva. Quiere decir que nosotros cuando conocemos en el aula, se pone en juego una polifacia. Hay saberes que son del orden de la cientificidad, hay saberes que son del orden de las creencias y hay saberes que son del orden de la elaboración puramente individual de cada niño. Ese trípode, digamos, por lo menos mi versión personal, está permanentemente en encuentros, a veces en conflictos. Y acá viene la cuestión que el compañero planteaba y que yo quiero modestamente aportar desde este lado, ¿no? Que es el hecho de que esas creencias colectivas son dinámicas e históricamente modificables. Se generan a través de el planteo de problemas que las personas como grupo social enfrentan cuando hay, por ejemplo, situaciones de conflicto. Cuando los niños, otra vez me voy lejos para no tener dificultades, voy a Londres, y los niños negros de una escuela popular de Londres son catalogados por los maestros como los responsables de todo acto de indisciplina. Cuando cada vez que hay problemas de dificultad de aprendizaje, los primeros niños con problemas de dificultades son los niños negros. Cuando hay cuestiones de puesta en cuestionamiento de la escuela, los primeros cuestionados son los niños negros. Luego, ¿qué hay? Hay una idea de que hay una creencia magisterial de que los niños negros son los responsables de los dramas de la escuela. Esa es una creencia social. Y yo diría que hegemónica en determinadas sociedades. En determinadas sociedades, en la Europa de hoy, ya que no vamos a hablar de nosotros, que también podríamos hablar de nosotros, con los compañeros bolivianos, paraguayos, en la Europa de hoy, la problemática de la migración genera representaciones colectivas hoy hegemónicas que hacen pensar que los otros son inferiores, son irracionales, son brutos, son salvajes. Hay una conformación de una creencia hegemónica, pero atención, las creencias sociales son también contrahegemónicas. Así como las mujeres han generado progresivamente una concepción, una representación de su identidad en oposición a la identidad impuesta por la historia de la explotación de las mujeres, también en los sectores marginales, los sectores populares, los sectores desplazados a veces del consumo social y estigmatizados por las creencias o las representaciones que son hegemónicas, también se da lugar a una resistencia a esas representaciones. Por lo tanto, se generan representaciones contrahegemónicas o representaciones conflictivas, que llamaba Moscovici. Entonces, también esto nos hace pensar cuando vamos al problema de la educación, que los niños con los cuales trabajamos en sala de clase no solo necesariamente son protagonistas del acto educativo desde creencias colectivas hegemónicas, sino que también lo son desde el punto de vista de creencias no hegemónicas. Es decir, que muchos niños de nuestras escuelas pueden hablar desde el punto de vista de una perspectiva que se opone a la estigmatización. Por ejemplo, niños bolivianos, niños paraguayos, niños de sectores populares, niños pobres en escuelas que no, donde hay pobres y niños de clase media, ¿no? Entonces, si esto, esto está completamente verificado, no hay duda de que esto es así, uno tiene que pensar entonces en que es en esa dinámica de conocimiento, de progresiva apropiación del saber político e histórico, uno tiene que asumir que las ideas previas de los estudiantes para interpretar esos saberes debe ser justamente puesta en relación con los otros saberes. Las ideas de los chicos tienen que ser puestas en diálogo con los otros saberes. Y las propias representaciones antihegemónicas tienen que ponerse en diálogo con las representaciones hegemónicas. Es una tarea del maestro, al momento de enseñar contenidos curriculares, sobre todo en las temáticas que tienen que ver con la sociedad, que es donde más se generan las creencias colectivas, tienen que dinamizar esa relación más o menos contradictoria, a veces muy contradictoria, que se da en sala de clase. Pero este es el precio que hay que pagar para que los chicos aprendan. Pero entonces lo que van a aprender no son contenidos hueros, contenidos vagos o saberes memorizables, sino que lo que van a aprender es van a aprender una actitud crítica frente a la sociedad, una actitud crítica frente a la política, como dice muy bien el colega, por eso me pareció tan interesante lo que decía él. Esa actitud crítica supone meterse adentro del aula e indagar cuáles son los saberes que están entre sí dialogando o que el maestro debería poder ponerse en diálogo, cuestionando el maestro también sus propias creencias colectivas. Porque debo decirlo, la compañía de historia lo sabe mejor que yo, gran parte de los maestros creen en ese fantasma de la nación o de la identidad nacional como eterna. Uno de los rasgos más notables que nosotros hemos mostrado en la entrevista a los chicos es que, así como los chicos españoles, vuelvo a lo de afuera, creen que hubo una reconquista, y la pregunta es, ¿qué reconquista de qué? ¿Qué había antes de los reyes de España? No había nada, no había una España anterior a la reconquista contra los moros. La España se inventa después de la reconquista, se inventa justo cuando Castilla y Aragón dominan la península, pero no había España que recuperar. Bueno, aquí también, acá no hay una nación argentina desde siempre, no es como Racing, que es un sentimiento, digamos, ¿no? Yo soy estudiante de La Plata, te voy a decir. Pero, bueno, hay dos de las, está muy bien, pero digo, no es un sentimiento que sea ontológico, no hay una naturalización, una eternización y una esencia argentina por encima de la historia. La Argentina es una construcción histórica y las creencias de la nación, como dice Perry Anderson, otro marxista inglés extraordinario, es una construcción imaginaria, es un artefacto imaginario. Ahora, sin embargo, gran parte de la historia que se enseña nos habla de una identidad nacional que habrá sido justificada en su momento por la entrada de los inmigrantes, etcétera, pero una identidad nacional que no supone conflictos, disputas ni heterogeneidad, sino que es una especie de unidad metafísica que nos une a todos. Entonces, justamente, lograr transformar esa concepción, que es una creencia colectiva muy fuerte y hegemónica, claramente hablando, que es una representación social con un horizonte ideológico, se supone una práctica educativa muy compleja en la sala de clase. Por eso nosotros insistimos tanto con el conocimiento en el aula. Porque ¿dónde se juegan las cuestiones de la diferencia, la multiculturalidad, los conflictos de los grupos sociales argentinos? ¿Dónde se juega el problema de la subjetividad social? Adentro del aula. Y el negarnos a estudiar cómo eso se pone en movimiento cuando se enseñan contenidos curriculares es un paso atrás en el campo educativo. Por eso yo, disculpen que me haya puesto énfasis en estos componentes, que me parecen son efectivamente realmente decisivos. Quiere decir que lo que estamos como promoviendo es que nos ocupemos más de discutir cómo es que nosotros enseñamos en el aula. Y para eso, dialogar con los docentes, con los especialistas en los campos disciplinarios, dialogar con los historiadores de la educación, dialogar con los didactas, que no son técnicos, vuelvo a repetir, sino cientistas sociales, dialogar entre todos y generar conocimiento que nos permita transmitir mejor los saberes socialmente constituidos a los niños, ¿no? Porque esa transmisión no es una imposición. La verdadera transmisión social es una reconstrucción de los saberes, crítica, y una reconstrucción que da autonomía progresiva a los niños para enfrentar problemas adentro y afuera de la escuela. Entonces, si nosotros salimos de adentro de la escuela y vemos todos estos problemas que son sociales y que muchos de ellos desbordan la escuela, no hay duda, las diferencias sociales y las diferencias políticas, digamos, y las subjetividades que este mundo está constituyendo, no son solamente en la escuela, pero es al interior de la escuela y en el momento de enseñar donde se pone en juego la actitud estigmatizadora que un maestro puede tener con los chicos o unos niños respecto de otro. Ahí se pone en juego la estigmatización. Yo puedo teorizar mucho sobre la estigmatización, pero si no la veo jugar en el aula, no voy a ver cómo ella interviene impidiendo una transmisión constructiva de los conocimientos, impidiendo, ¿cierto?, a muchos de los chicos resolver problemas en la escuela, porque el maestro le pregunta solo a los chicos blancos, no a los niños negros, porque el maestro le da la voz a los niños de un sector social y no a otro, o al hijo del contador, pero no al hijo del carnicero, para decirlo de una manera torpe, pero que de hecho sabemos que ha sucedido y de hecho sucede. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo, tomo el caso de las representaciones sociales, pero podría haber tomado otras formas de conocimiento y hablar de otras cosas. Pero digo, me parece bien interesante porque la noción de representación social enriquece nuestra mirada de la escuela, nuestra mirada de lo que está en juego en la escuela, de cómo los conflictos sociales se meten adentro del aula, y que hay una disputa de ideas, adentro de la escuela, inclusive cuando se enseña, y que esa disputa la tenemos que fomentar en vez de corrernos. Eso también es parte del drama, de la escuela. No solamente los niños tienen representaciones sociales de contenidos curriculares, también tienen representaciones sociales del maestro. Y entonces, en algunos momentos, los chicos tienen dificultades en aprender un contenido curricular. Y esa dificultad no tiene que ver solamente con errores de enseñanza, sino con que ponen en juego creencias de su grupo social que, digamos, los ponen en un lugar de subestimación, porque no es para ellos. Hay niños, se ha verificado, por ejemplo, que niños de sectores populares, hay niños que rechazan las matemáticas porque no es para ellos. Esa es una creencia colectiva de su grupo, de lo que vos llamás subordinación. Es el grupo subordinado. Entonces, eso solo se cambia si se hace una política de enseñanza que ayude a transformar. Los maestros eluden temas en la enseñanza. Hay temas que son calientes y que el maestro elude enseñar por una representación social. ¿Por qué voy a meter con temas que se acercan al drama que estamos viviendo en la Argentina hoy? El tema de la inflación, el tema del desempleo, el tema de la desocupación. Esos temas son eludidos por los maestros, pero son eludidos porque ellos tienen una creencia acerca de lo que se debe enseñar y acerca de los actores sociales y lo que les puede pasar a ellos si enseñan ciertos contenidos que es necesario cuestionar, es necesario discutir. Es decir, que no hay solamente representaciones sociales, creencias grupales acerca de contenidos que se van a enseñar como temas históricos o políticos, sino que hay también respecto del otro actor que está en el triángulo pedagógico. Y entonces es un trabajo didáctico muy complejo y político muy complejo contribuir a desarmar esas creencias, o en todo caso, y fomentar a otras, porque termino con esto. Hay en el mundo educativo una creencia social según la cual las representaciones sociales son satánicas. O sea que lo que hay que hacer en la escuela es eliminar las representaciones sociales. Mire, yo les digo, ni en la escuela ni en ningún lado se pueden eliminar. Son la sombra que acompaña al cuerpo. Nadie, no hay ser humano y de ninguna clase social que no tenga representaciones sociales de su clase para pensar el mundo. Nadie puede ser puramente científico para ver la realidad. La realidad la vemos desde el lugar que ocupamos, la posición social que tenemos, la institución a la que pertenecemos, la historia del grupo familiar a la que pertenecemos. Desde ahí vemos el mundo y lo cargamos de valores y de afectividad. Y eso es mucho más difícil de cambiar que las simples ideas personales. ¿Por qué hay resistencia al cambio de muchas representaciones? Porque las representaciones están ancladas en la experiencia social del grupo humano a que el niño pertenece. Y el niño cree mucho en eso porque eso es de su familia. Entonces, no es tan fácil de enseñar y creer que la enseñanza sustituye a las creencias colectivas. Respuesta: las creencias colectivas son ineliminables, son transformables, pero no son eliminables. No se puede pensar que enseñar es transmitir saberes verdaderos y que los saberes de los chicos que son de otra índole rápidamente son sustituidos. Respuesta: no, sigue habiendo una perduración de esas creencias colectivas, algunas de las cuales tenemos que apoyar y otras discutir con los chicos, pero que de alguna manera son ineliminables porque son parte constitutiva de las prácticas sociales. No hay absolutamente nadie que en su relación con el mundo y con sus congéneres no cree ideas compartidas que están en otro lado que la enseñanza de los saberes científicos, pero que son protagonistas por completo, que no se pueden eliminar. Se los puede discutir, se puede ayudar a que los protagonistas cambien esas representaciones y que al cambiarlas cambie su calidad de vida. Eso es una responsabilidad del campo educativo, digamos. Pero yo quería poner el énfasis en la importancia de estas representaciones para que los maestros piensen en los alumnos y también en sí mismos, porque también los maestros las tienen. Y esas representaciones no siempre son negativas, vuelvo a insistir, son también representaciones que en algunos casos expresan las posiciones de los maestros en contra de actividades que son de subordinación y de dominación. Así que estamos en un mundo muy dinámico, muy móvil, digamos, y sobre el cual hay que actuar. Yo creo que ya me pasé recontra, ¿no? Bueno, disculpen la extensión.